Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso para que doña Sagrario nos dé un respiro de cultura y para oxigenarnos un poco, porque hay que ver cómo venía hoy el boletín, eso sin tener en cuenta el editorial de hoy. Doña Sagrario, qué alegría volver a encontrarme con usted después de tantos días. Muy buenas noches, muy bienvenida, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César, muy bien hallado, espero que haya disfrutado mucho y vamos a ver qué tenemos. De entrada, una fotografía que me han enviado de un cartel de una consulta médica y en el cartel dice, reza así, como se decía no hace tanto, reza así. Por favor, espere a ser atendido y no abra la puerta, puede haber una persona dentro y podría ser usted. ¿Qué me dice? Puede haber una persona dentro y podría ser usted. Imagínese qué desconcierto.
Me parece algo verdaderamente extraordinario, sí.
Un fenómeno de bilocación, quizá.
Desdoblamiento.
Sí. Yo creo que se podría haber arreglado la primera frase, está bien. Por favor, espere a ser atendido y no abra la puerta. Si ponen esto es que ya han tenido experiencias previas y hace falta poner algo más. Y añaden, lo que hemos dicho, puede haber una persona dentro y podría ser usted. Podrían haber dicho, imagine que fuera usted quien viera interrumpida su consulta. O imagine que fuera usted quien estuviera dentro. Y no esté confuso y la verdad es que bastante divertido, puede haber una persona dentro y podría ser usted, que yo creo que esto es peor porque habrá quien abra la puerta para ver si él mismo está allí.
No, es algo... Es algo tremendo. O
sea, y llevarse la sorpresa.
Que es algo tremendo y en fin, me da escalofríos porque es que parece una de esas películas de terror, ¿no? De pronto abres la puerta y te encuentras contigo mismo. O sea, yo eso lo he visto en alguna película.
¿Eh? A mí me ha hecho gracia. Debe ser, también estoy leyendo a Neville y ya sabe que la generación esta sí. Neville y compañía como son y yo me lo he tomado por el lado cómico y en general las personas que conozco que lo han leído se han divertido. Bueno, y ahora seguimos. No sé si sabe que han publicado un nuevo libro de Delibes, recuperando cositas que tenía él perdidas no, porque todo lo guardaba en un cuaderno y un cuentecito que escribió cuando era muy joven. Entonces la frase que me interesa es la que dice: como bonus track, el cuento que da título al libro.
Fantástico.
Es un título fantástico. Muy cortito que no tiene mayor importancia literaria, tiene la importancia de que es de Delibes. Y hablando de un libro de Delibes, utilizar este bonus track, yo lo primero que pensé es, ¿qué diría don Miguel?
Bueno,
si lo
pues
viera.
Le horrorizaría si supiera, y además a lo mejor ni sabría lo que es un bonus track, pero si lo viera le horrorizaría.
Seguramente. Pues bonus track es tema extra. Casi siempre lo hemos oído en el mundo de la música, canción extra, pista adicional, todo eso son alternativas. Y también hay una alternativa en frases como cuando se dice después de una entrevista, un caso que tengo, después de una entrevista a una actriz, dice, nos dejó las tres cosas que busca en un potencial novio. Y aquí dice también como bonus track. Este bonus track podría sustituirse perfectamente por propina. Como propina nos dijo las tres cosas que le gustan de un novio. Y yo creo que en el caso de la frase de inicio sería lo mismo. Aparece un nuevo de Delibes compuesto por tal, tal, y como propina el cuento que da título al libro. O como si no gusta propina, a mí me gusta mucho la propina en estos casos, es algo que te dan sin que te lo esperes, es algo más que te alegra, pero si no puede ser pues como contenido extra, como contenido adicional y además el cuento que da título al libro, pero insisto, opto por propina, como propina el cuento que da título al libro. Y hoy podría haber hecho el programa entero lleno de anglicismos. No se puede imaginar que estos últimos días era ya agobiante. Algunos de ellos eran tan complicados que tenía que darles vuelta y mirarlos una y otra vez y ya hasta me aburría. Entonces he hecho una selección y traigo algunos. El primero que traigo es un galicismo que en realidad ya está admitido. Fíjese que casi se me va porque he dicho realicismo, porque el galicismo es reality. He hecho aquí una mezcla que si yo me escucho a mí misma me anoto. Pues dicen esas frases, me distraigo con algún reality por las tardes, oído por la calle, el reality culinario por excelencia. Hablo precisamente de este término para ver hasta qué punto se convierten en palabras de uso cotidiano, palabras que no hace tanto tiempo, hace 3 o 4 años, eran anglicismos que mucha gente no entendía y que acababan de llegar. Bueno, pues se han quedado y se han quedado con pleno derecho. La Real Academia los ha admitido en el diccionario. En el diccionario aparece reality show. Aparece como locución inglesa. Locución inglesa, programa de telerrealidad. ¿Qué es lo que se recomienda utilizar? A pesar de que aparece en diccionario, se recomienda no abusar de este término inglés y utilizar el equivalente. Pero claro, fíjese, el equivalente en español es programas de telerrealidad. ¿Se imagina a una señora diciendo, por las tardes me distraigo con algún programa de telerrealidad?
No. No, sinceramente no.
Reality, que es una
si
palabra.
Si fuera de fácil, realismo, a lo mejor de realismo sí, televisivo o algo así, pero no.
No, y pero como no es lo mismo, y ya todo el mundo sabe ya lo que es un reality. Y sabe que hay diferentes realities, que hay realities de cocina, que realities de música, en fin, de todo tipo. Y lo llaman así, y es una palabra que parece que es nuestra y que se ha utilizado siempre, pero se está dejando solo reality. No, todavía no he oído a nadie decir espontáneamente por la calle o en cualquier sitio, una persona cualquiera, reality show, no, simplemente reality. O sea, siempre vamos a lo que es más breve, más directo, show no hace falta, vemos realities. Cuando se utilice escribiendo, no hay que olvidar que es una palabra inglesa y por lo tanto hay que escribirla en cursiva o con comillas. Y continúo con un cantante en una entrevista en la que le hacían para que repasara su vida y dice, si nos ponemos un poco en concepto, no hay que olvidar, como te decía, el concepto de una época. Repitió por lo menos 3 o 4 veces concepto. Me di cuenta ya después del segundo que lo que quería decir era contexto. Si nos ponemos un poco en contexto, no hay que olvidar, como te decía, el contexto de una época. Y este señor, que me consta que debe de tener bastante cultura, no es un mindundi cualquiera, es un señor que se expresa muy bien, estuvo un rato confundiendo concepto con contexto. Curioso.
De verdad, contexto. Qué curioso, ¿no?
Sí, contexto. Yo al principio pensé que era una cuestión de sonido, que no lo había escuchado bien. Y si hubiera dicho simplemente, si nos ponemos un poco en concepto, yo lo hubiera analizado como si analizamos un poco el concepto, si entramos en el significado del concepto. Pero cuando a continuación dijo, no hay que olvidar, como te decía, el concepto de una época, y después una más que ya no me dio tiempo a notar, que insistía en lo del concepto, y vi claramente que se estaba refiriendo, además en la charla sí quedaba claro que estaba hablando de cómo funcionaba España en los años 70, 80, y cosas que se decían entonces y que se hacían entonces y que ahora no tendrían sentido. En fin, estaba hablando del contexto de la época. Sí, claro, de la época. Claro. Contexto puede utilizarse lingüísticamente como entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra o de una frase, de un fragmento, pero también el contexto es el entorno físico o de situación o político o histórico o cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. Eso también es el contexto. Y este señor hablaba de contexto en este sentido, solo que en vez de decir contexto, pues decía concepto. Y Ahora voy a comentar, ya como sabrá, ha fallecido José María Íñigo hace 2 días, el sábado. Ha sido algo que ha impactado a muchísimo, yo creo que a todo el país, porque era parte de nuestra vida, en más o menos medida.
Seguramente más de lo que ha reflejado la prensa.
No lo sé, pero yo las muestras que he visto muchísimas y he oído muchísimas muestras, y además lo que ha pasado con Íñigo es que como empezó muy joven y ha continuado hasta ahora, ha habido gente joven de 20, 30 años que hablaba de él con simpatía y con cariño, y a quien les resultaba familiar, porque es que ha seguido trabajando hasta el último momento. No es como si lo hubiera dejado hace 20 años y hubieran sacado los vídeos de cuando empezó y el de Uri Geller y todo lo demás.
Es que ha estado trabajando hasta el último momento, porque, vamos a ver, yo lo entrevisté hace ahora 5 años.
Sí.
Y estaba todavía en un programa en Radio Nacional.
Sí, pues en ese mismo programa ha seguido hasta el último momento.
Por eso digo.
Y además ha estado en televisión. En estos últimos momentos y durante los 2 últimos años ya sabía él lo que tenía, ha estado trabajando en 3 sitios diferentes, haciendo 3 programas diferentes. Entonces, claro, se le ha visto mucho y ha sido una persona muy cercana, aparte de que para la generación de los 20 años sería una referencia simplemente por escuchar a los padres, porque es un hombre que resultaba muy, muy familiar, y luego era difícil hacer un reportaje de determinada época o de música sin que apareciera Íñigo, y luego estuvieron los años en que retransmitía el Festival de Eurovisión, sí, que fueron 7 u 8, me parece.
Sí,
que ha sido una presencia muy continua y es algo que ha llegado mucho a la gente. Entonces, un colaborador de un programa, un colaborador que trabajó con él durante un tiempo, refiriéndose a su fallecimiento, dijo: hasta que no se le deje de olvidar, vivirá para siempre. Fíjese qué frase, hasta que no se le deje de olvidar. Querría decir, mientras no se le olvide, mientras se le siga recordando, mientras no le olvidemos o mientras le sigamos recordando, porque dejar de olvidar, no sé si se ha notado lo absurda del planteamiento, hasta que no se le deje de olvidar. Dejar de olvidar es recordar. Entonces el principio de la frase no tiene ningún sentido. Y lo que querría decir es eso, mientras no se le olvide o mientras se le siga recordando. Y luego también en otro lugar, hablando de su muerto, decía en un programa: estamos todos muy removidos con su muerte. Ya en alguna ocasión he hablado de esta palabra, remover, para sustituir a lo que habitualmente nos habríamos referido como conmover. Estamos todos muy conmovidos con su muerte, pero se utiliza este remover que yo creo que se ha tomado del mundo de la cosmética, remover la mascarilla con agua templada, o remover la crema al cabo de tantas horas. Supongo yo que ese remover se ha tomado de ahí, pero para nosotros es conmover, estamos todos muy conmovidos. Otra cosa es que quizás sea una mezcla, es decir, estamos muy revueltos. Cuando una noticia nos afecta mucho, nos entristece, sí es habitual decir: me encuentro mal, estoy muy revuelta, porque se tienen los sentimientos alterados. Revueltos sí, pero removidos no. Ahora que lo digo, no sé si está más cerca este revuelto, el removido, es de revueltos que el de remove inglés. No lo sé, pero de cualquier forma, lo habitual en español es decir conmovidos o coloquialmente revueltos. Y un anglicismo que he aprendido yo hace 2 días, don César. Fíjese. Lo escuché en una perfumería. Dejé que me lo explicaran todo, yo esperando a ver si me daban una muestra del producto que me estaban enseñando, y yo en estos casos dejo que me expliquen todo, y además ya pensé: esto me interesa porque lo anoto. Y al día siguiente lo leí en una revista, y el nuevo anglicismo es Tech Neck. Tech, abreviatura de Technology, y Neck, de cuello. Tech Neck. Este término se ha creado para hacer referencia a los signos de envejecimiento que aparecen prematuramente en personas jóvenes y que están causados por mirar constantemente hacia abajo cuando usan dispositivos tecnológicos. Eso es el TEC-NEC. ¿Qué pasa? Que afecta a la columna, por supuesto, a las cervicales, al cuello, a la columna, y también produce arrugas y pliegues en el cuello. Por eso, en las tiendas de cosmética han ido rápidamente y han sacado cremas TEC-NEC o rolón, que era lo que me ofrecían a mí, o sea, una en vez de crema en forma de rolón, TEC-NEC. TEC-NEC Roller, que además me lo decía así la señorita del departamento, es un TEC-NEC Roller, pensando que yo debía de saber que era un TEC-NEC Roller. Y esto es para...
Nunca lo hubiera pensado.
No, no, es que hay que estar cada día en la vida, si no,
sí, no basta con saber inglés, además tienes que irte enterando de los neologismos en inglés.
Efectivamente. Y bueno, pues ya sabemos lo que es un TEC-NEC y lo que sí es serio es lo de la columna. Los consejos para no tener problemas en la columna, en primer lugar, mirar menos el móvil, que se puede conseguir, y además poner el móvil a la altura de los ojos y no los ojos a la altura del móvil.
Muy bien.
Que es muy elemental, pero es difícil. Es elemental el planteamiento, pero no es tan fácil. Bueno, y continúo con lo que le dijo un tertuliano a otro en un debate. En un debate. No te enrosques que no tienes razón. No te enrosques. Quería decir, creo yo, que querría decir no te enroques, de enrocar con el significado que tiene de encastillarse, cuando uno se empeña con tesón en un parecer, persevera en una determinada opinión, eso es encastillarse, y en ese sentido podría ser este no te enroques, que hubiera sido lo correcto, y él en vez de no te enroques, pues hizo rosca, fue al no te enrosques, que no tiene razón. Como ya sabe que los tertulianos cuando discuten repiten mucho la misma cosa, sobre todo para que no se escuche la respuesta, pues se le escuchó por lo menos dos o tres veces mientras intentaba hablar el oponente, no te enrosques que no, no te enrosques que no. En fin, aquí queda. Y ahora le cuento a una mujer en el metro, la que escuché el otro día decirle a una amiga: si él escuchara todo lo que pienso yo para mí misma, no sé qué haría. Claro, si él escuchara todo lo que piensa ella para sí misma. Quiere decir que esta señora puede pensar para ella misma y para otros, porque si no, no habría tal posibilidad. Afortunadamente, no debe de pensar nada más que para sí misma y no la puede escuchar, era el marido a quien se refería. Es curiosa. Con el verbo pensar, ¿qué afán hay de añadir, de insistir, como si no estuviera claro ya que uno piensa para sí mismo o que se piensa mentalmente, que lo voy a comentar dentro de un momento? Si él escuchara todo lo que pienso, no sé qué haría. Es que no hace ni siquiera ninguna falta. Es una manera de incidir aún más en la idea de que lo que yo pienso es solo para mí y es muy especial, y si los otros lo escucharan, ¿qué pasaría? Si nos paramos a analizar lo que dice, pues claro, es absurdo, porque todo lo que pienso lo piensas tú. No es que lo pienses para ti, como si tuvieras la mente dividida y piensas para los demás y piensas para ti. Piensas para ti simplemente. Y ahora algo que quería comentar que me hace gracia desde hace tiempo. Hay veces que estoy viendo la televisión y dicen que va a venir algún ministro de otro país, algún presidente de otro país, y que va a ser recibido en Moncloa. Así sin más, en Moncloa, o dicen el presidente, refiriéndose al de turno, en este caso a Rajoy, el presidente recibirá en Moncloa al jefe de la oposición. Moncloa es un barrio de Madrid,
exacto,
muy
sí,
cerca a la universidad.
Una estación de metro.
Claro, y muchos bares donde los estudiantes toman cañas y tapitas. Y cada vez que yo oigo el presidente recibirá en Moncloa al jefe de la oposición o al presidente francés, pues me los imagino tomando cañas por la calle Princesa. Porque vamos a ver, la presidencia del gobierno español es el Palacio de la Moncloa. Va precedido Moncloa por el artículo la. Y no debe suprimirse cuando se utiliza la forma abreviada, la Moncloa, para referirse al Palacio de la Moncloa. Se puede utilizar de forma abreviada, pero bien, con el artículo. El presidente recibirá en la Moncloa, al jefe de la oposición, pero no en Moncloa como si se fueran a ir a tomar vinos por la zona. Un señor de edad, hablando de lo de pensar otra vez, que iba con sus amigos hablando por la calle y decía: yo es que creo que los chicos de ahora no piensan mentalmente, están todo el día con los móviles, dale que te pego, pero mentalmente no piensan. Otro que piensa que se puede pensar.
Debe de pensarse con algo que no sea. Bueno, la verdad es que viendo lo que piensan algunos es para pensar que no piensan mentalmente, ¿eh? Piensan sí, con otra parte sí. Del cuerpo, sí.
Sí, hay muchas expresiones en ese sentido que incluso los padres de antes las decían, pero tú piensas con la cabeza o con con los pies, en el mejor de los casos con los pies. Era muy habitual aquello. No sé si eso se seguirá diciendo, pero están este tipo de expresiones que quieren redundar en la idea. Mentalmente no piensan, como si se pudiera pensar con la cabeza y además de otra forma. Y además en este caso que habla de los móviles y que están ahí, es como si eso fuera una forma de pensar cuando no es precisamente una forma de pensar, aunque tengan que pensar inevitablemente, siempre se está pensando. Pero en fin, vuelve sobre la idea de redundar cuando se habla de pensar. Y uno de estos señores también, de esta pandilla de señores de edad que iban andando por un parque, dijo: más despacio que llego a casa hecho fosfatina. Y me hizo gracia porque hacía muchísimos años que no hacía esto de la fosfatina, que a mí me recuerda mucho a los tebeos.
Es que era muy típico en los tebeos, sí, es cierto.
Los de Mortadelo y Filemón sobre todo, ¿no? Es con quien más asocio yo esto de la fosfatina. Yo es que tebeos tampoco he leído muchos, pero algunos mortadelos sí han caído. Pues esto de hacerse fosfatina viene de la fosfatina, que es el polvo de fosfato que se utilizaba para hacer papillas y convertir en fosfatina. Por eso es utilizar muchas cosas y tratarlas para llegar a hacer esa papilla y hacerle una fosfatina. Y de ahí pasó a ser una locución verbal coloquial, que es hacer fosfatina y que quiere decir causar un daño físico o moral. Algo que te deja hecho fosfatina es algo que te deja destrozado o muy dañado. Y si se trata de una persona y se le deja hecho fosfatina, es que se deja a esa persona agotada o muy cansada. Ahora diríamos que estamos hechos papilla, hechos puré, que estamos molidos, que estamos hechos picadillo también, que estamos hechos migas, muy habitual, estamos hechos migas. Pero, en fin, lo de fosfatina tiene su época y pertenece a la generación, pues, por ejemplo, de estos señores mayores que paseaban tranquilamente. O no tan tranquilamente, porque uno estaba a punto de quedarse hecho fosfatina. Tenía en marcha. Y hasta aquí he llegado, don César.
Pues me parece estupendo. Yo le he preparado un bonus track. Sí, porque ya
que
ha empezado usted,
he buscado
así algún bonus track que fuera interesante. Había varios interesantes, porque ya sabe usted que de pronto, al cabo de los 50, 60 años, se encuentran una grabación de Elvis Presley y resulta que la reeditan, pero con un bonus track de 3 o 4 canciones que se desecharon en su día, ¿no? La pobre y malograda Cecilia, pues hace unos años publicaron su obra completa y había una serie de canciones que nunca se publicaron y que cantaba ella y grabó, y eran los bonus track. Y yo he encontrado un bonus track que además, por utilizar otro de estos términos, lo remasterizaron en el año 2015, que es ni más ni menos la canción con la que Sinatra durante muchos años terminó sus recitales, que era el famoso My Way, el conocidísimo A Mi Manera. Bueno, pues este es un bonus track, además, que se ha vuelto a arreglar en la grabación que se ha reeditado hace poco. Oiga, y como bonus track no está nada mal, ¿eh? El A Mi Manera de Sinatra es un clásico y en cualquiera de los casos, aunque no sea el original de Polanka, pues la verdad es que sigue siendo auténticamente un clásico. De modo que yo le dejo con este bonus track para que vea usted que he regresado de China con las mejores intenciones.
Muy bien, siempre bien recibido el bonus track de Sinatra y usted, por supuesto.
Muchísimas gracias. Pues hasta el jueves, Dios mediante.
Hasta el jueves.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside.
Y con estos compases ciertamente sensacionales, porque cada año suenan mejor, del My Way, de A Mi Manera, de Frank Sinatra, hemos llegado al final de nuestra singladura del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows and did it my way.
El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.